Presten atención, amigo oyente. En 2 años lo voy a entrevistar por primera vez. ¿Me escucha o nos escucha? Mejor dicho, porque nos escucha todas las mañanas y los sábados también. Nos está haciendo las tareas de la casa. Eso me lo dije a mí un parito. Pero mire que me ha costado ponerlo delante de un micrófono. Isa, compañera, lo siento, pero voy a intentarlo exprimir.
Buenos días a todos.
Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, contento de estar aquí contigo.
Políticamente, ¿se asimila bien, se traga bien pasar de funcionario a político?
Bueno, tiene muchas ventajas, la verdad. Conoces la casa ya, sabes muchas cosas que no tienes que aprender, ya las conoces.
Y cuando se refiere a que conoce la casa, ¿es que conoce los trucos de los funcionarios?
Bueno, conocemos los procedimientos.
Ahí tiene un compañero, un amigo, que dice... ¿Cómo está el patio? ¿Cómo lo ve? ¿Qué, desde arriba, desde la responsabilidad política, porque usted como viceconsejero tiene toda la responsabilidad sobre los directores generales, además lleva el tema europeo, ¿cómo ve la situación? ¿Se imaginaba que esto fuera así? ¿O que fuera tan difícil? ¿O que políticamente hay que manejar más la derecha que la izquierda y la derecha a la par? Y después lidiar con los directores generales, que todo...
Bueno, la verdad, yo tengo una visión del sector agrario que... Por propia formación, soy ingeniero agrónomo, vengo de la empresa privada, he trabajado muchos años como en empresas productoras.
Ya eso le da un mérito, porque tú ya has trabajado por objetivo.
Tengo una visión, y si es verdad que me faltaba esa visión política, que creo que es importante, y es la que en estos 2 años hemos estado intentando aprender y ver cómo funciona, porque hay veces que no es blanco y negro, sino que hay grises, y aquí en política pues son importantes los grises. Como bien decía, pues, son 2 años ya, casi guiamos de gobierno. Creo que hemos hecho un buen trabajo, la verdad. Ha sido bastante, bastante arduo. Cuando llegamos a la consejería había muchas cosas, había muchos temas que no se querían tocar, uno que no se tocaba. Yo creo que hemos sido valientes. Hemos hecho un proceso de escucha activa. Yo creo que en estos 2 años hemos tenido innumerables reuniones con muchos actores que nos transmiten los problemas que encuentran. Y que yo creo que nosotros intentamos buscar soluciones. Es cierto que a veces encontramos las soluciones de manera más rápida, a veces que las soluciones son más complejas. Todo lo que tenga que ver con Europa siempre es complejo, porque al final tienes un panorama legislativo que tienes que intentar cumplir y tienes que articular. Las peleas en Europa son difíciles, porque al final nosotros somos una región muy, muy pequeñita en una Unión Europea de 27, donde hay muchas opiniones, y ahí es donde a veces nos cuesta imponernos y llegar. Pero yo creo que estos 2 años han sido bastante, bastante positivos, creo que el sector así lo ve. Creo que todavía hay mucho que hacer, hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando y mejorando. Y en eso estamos hoy, como decía Andrés, esto es un buen momento para hacer esa escucha activa y seguir escuchando, balanceando lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, ver cómo qué recibe el sector de nosotros. Y aquí estamos para eso, para, como decíamos, con la libreta y apuntando.
Y para que yo le pregunte.
Y para que tú me preguntes.
Bueno, podemos hablar de muchísimas cosas, pero también yo quiero, no quiero aprovechar la orilla y exprimirlo como un limón. Pero como usted sabe que mucho este programa es uno de los más escuchados de la casa y que la gente está en la pendiente, y si está el viceconsejero de Agricultura, dice, Clemente le va a preguntar por esto, Clemente le va a preguntar por esto. Lo entiende, ¿no?
Hombre.
Yo no quiero que usted se moje hasta donde se puede mojar políticamente, hasta donde, pero que sí al menos, porque yo creo que... que lo que el oyente y el agricultor y el ganadero necesita es que se le genere confianza, que se está trabajando, y que después vayan resultados. ¿Usted desde arriba se pensó que el sector era tan quisquilloso, tan enfrentado, tan egoísta, tan ombliguista, tan individualista, tan mirar para lo mío yo, porque yo soy el mejor, y después al final son todos un desastre, o casi todos un desastre?
Bueno, yo creo que hay que entender la parte cultural del agricultor y del ganadero.
Y de cada isla.
Y después de cada isla, y casi si queremos podemos llegar hasta el municipio. Al final, yo entiendo, el agricultor está en la faena, en la actividad que tiene que generar cada vez. Tienes que cumplir más normas, tienes que lidiar con los costes. Y al final, entonces, claro, al final casi que lo que estás pensando es intentar solucionar los problemas que tienes. Esa visión que a lo mejor habría que tener, que yo soy de los partidarios que creo que da más beneficio, esa visión global, marcar un rumbo, trazarlo y seguirlo, que seguir con la cabeza agachada tirando para adelante. Es lo que...
Usted es de tomar decisiones, de dar un golpe en la mesa y tomar decisiones.
Es que creo que tenemos que marcar un rumbo.
Claro.
Tenemos que marcar un rumbo, y yo creo que lo hemos intentado.
Y cuando dice marcar un rumbo, ¿se refiere a los plataneros?
No solo a los plataneros, sino a todo el sector. El sector de los productores pequeños, del sector de los productores de frutas y hortalizas, el sector caprino, Yo creo que son sectores que son rentables. La realidad es verdad que los costes nos están sometiendo a una tensión alta, pero es verdad que estamos siendo capaces de vender el producto en muchas ocasiones a buen precio. ¿Qué hay que hacer? Una de los mantras que repite siempre el consejero y que yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, es que tenemos que gestionar, tenemos que ser empresarios. Es que hay que gestionar. Las ayudas son importantes y hay que luchar por ellas porque son parte fundamental del elemento de rentabilidad. Pero es que también hay que buscar los márgenes en la venta y en el negocio. ¿Cómo? Ahora tenemos el gourmet de esta semana en Madrid.
La próxima semana.
Es que tenemos que estar ahí. Los cocineros de prestigio tienen que saber que tenemos productos de calidad que cuestan un poco más, sí, pero porque vale la pena comprar. Entonces, pues yo creo que esa es la actividad que estamos en la consejería generando, junto con la otra, la parte más quizás más de trámites de procedimiento, que intentamos aligerar, simplificar. Yo creo que hemos hecho
en ese trabajo. Tomar decisiones brevemente, porque no quiero tampoco enrollarme, vicecocinero, no quiero que sude, porque ya está empezando a sudar. en ese tomar un rumbo, ¿el decreto va a ser una solución?
Yo creo que va a ser una buena herramienta para buscar una solución. Yo creo que lo que estamos haciendo es algo que se tenía que haber hecho hace tiempo. Estamos poniendo una norma, que yo creo que es buena para todo el mundo, donde establecemos un rendimiento máximo, establecemos un límite a la idea de vamos a plantar por la ayuda. No vamos a plantar por la ayuda, vamos a plantar porque tenemos un mercado que nos demanda ese plátano. Que es...
Y esa cantidad sí, pues somos capaces de producir. O tenemos que reducir porque sobra plátano, ¿no?
Yo lo hablaba la semana pasada con la nueva ley que salía ahora de desperdicio alimentario, que incluía la gestión de crisis y la retirada de plátano, no la incluía como desperdicio. Y cuando me preguntaban decía, es que no es un desperdicio. Vamos a ver, todos los que hayan trabajado, y muchos ingenieros y técnicos de campo lo entenderán, cuando estamos estableciendo las plantaciones de producción, estamos sometidos al clima, un clima más caluroso o menos caluroso, hará que produzca más o menos. Por lo tanto, podrá haber momentos donde la oferta no se ajusta a la demanda. Pero lo que sí tenemos que entender es que cuando nosotros queramos plantar más plátano, o queramos plantar más aguacate, o plantar más mango, tienes que tener una cierta garantía de que ese producto va a tener una acogida en el mercado. No puedes pensar que vas a plantar algo o vas a tener más caprino si no tienes el producto vendido, pensando en que si vas a cobrar una ayuda, porque eso no, de verdad, claro, que te va a llevar a un problema.
Pero es lo que yo siempre sé, o sea, por la lógica comercial, o sea, un restaurante no compra más carne de la que no va a vender, o más vino, ¿para qué? Y si encima es un producto perecedero, hay que organizarlo, y de eso tienen que ser. Es fácil de entender, yo no lo entiendo. La división que hay en el propio sector a la hora de que seis personas no sean capaces de ponerse de acuerdo para marcar una serie de pactos, para utilizar las herramientas que sean necesarias y para que todos ganen del mercado.
Hombre, date cuenta que en Canarias contamos con seis organizaciones de productores y las seis son distintas. Tenemos organizaciones de productores muy grandes con una estructura de venta quizá más centralizada, otras más pequeñas que tienen otro mercado, otras con un estilo más cooperativista. Entonces cada uno toma las decisiones acorde a su insignia, que es su forma de trabajar. Definir cuál es mejor o cuál es peor, yo no creo que sea correcto.
Tampoco pido.
Todas.
Pero yo le digo que dentro de su filosofía es ponerse de acuerdo y decir, vamos a unirnos para tener una caja, para comercializar conjuntamente, para no mandar más fruta al mercado de la...
Son decisiones a veces, en cierto caso, complejas. Sí, es verdad que parece que no. Yo creo que sí, en muchos lugares toman decisiones en conjunto y son capaces de llegar a acuerdos. Otra que quizás que son las más polémicas cuando las épocas de retirada, que son los momentos que existe más tensión, porque al final ningún productor quiere producir para tirar. Yeah. Nadie quiere producir plátano para tener una retirada, claro, de mercado. Todo el mundo quiere vender. Yo creo que hay que ser también un poco de educar. De educarnos todos, educar
niño,
a los presidentes de la
PP. ¿Al niño tan grande?
No, y yo creo que hay que hacer un llamamiento a toda la cadena de valor, desde los presidentes hasta el pequeño agricultor. Yo creo, sí, que sabes que te escucho todas las mañanas y tienes un mensaje que siempre te felicito porque me gusta mucho cómo lo transmites. La parte del agricultor no solo está en la parte de producción, sino en la toma de decisiones de lo que hace, claro, su cooperativa, lo que hace su SAT. Porque al final es un empresario.
Pero cuando tenemos un sector, que usted lo sabe, que le vas y le preguntas cuánto le cuesta producir un kilo de plátano y no lo sabe, ¿de qué se me va a quejar? Quiero otra pregunta porque quiero... usted sabe mi posicionamiento en el sector, profesionalidad, unidad, profesionalidad, conocimiento, participación. El nuevo decreto contempla 68.500 kilos de masa. ¿Es cierto que los datos que ustedes tienen, que la media en Canarias no supera los 55.000 kilos por hectárea?
El problema de las medias que nosotros manejamos en la consejería es que, como tú sabes, en Canarias tenemos tres zonas de cultivo, dependiendo de la cota, dependiendo de la orientación, dependiendo de las islas, y varía mucho. Sí es verdad que el promedio en Canarias, si hiciéramos un término general, incluyendo Fuerteventura como productora, porque también tiene alguna superficie, estaríamos en torno a los 45-48 mil kilos. Es verdad que hay zonas productoras que pueden llegar a 50-55 mil kilos. Es algo que estaba en el debate. ¿Existen explotaciones con un rendimiento alto? Claro que existen. Hay variedades muy productivas. Pero si tiene gran enana que produce mucho en invernadero, en una zona como las galletas, pues es verdad. ¿Es rentable producir mucho? Pues esto es un tema como cuando hablamos con los pescadores. No es pescar, es vender. Claro. No es producir 80.000 kilos, es que esos 80.000 kilos entren en el mercado a buen precio.
Por encima de los...
Exacto,
de los,
yo creo que claro. Es algo que tenemos que intentar transmitir. No es mejor agricultor el que más kilos produce. No. Es el mejor agricultor el que mejor es capaz de vender esos kilos.
Y otra pregunta, porque me han llegado informaciones por ahí, como lo tengo aquí, ya sería. ¿Qué es esto de que muchos agricultores, el histórico, la cantidad histórica por la que cobran la ayuda es superior a lo que produce?
Bueno, aquí quizás es difícil de explicar el tema porque es cómo funciona el método de cálculo. En ese caso que tú dices, podría pasar un productor que históricamente ha venido produciendo muchos kilos y que poco a poco va dejando de producir por la circunstancia que quiera, porque hace un cambio de variedad, pues amplía la densidad de plantación, o porque ha tenido un problema fitosanitario y empieza a producir menos, eso, su cantidad de referencia va a ir decreciendo con el tiempo. Pero claro, mientras se va regulando la cantidad de referencia, su potencial productivo, va a haber un periodo de años en que podría tener una cantidad alta. ¿Qué pasa? Que hay que tener cuidado porque usted tiene que producir en el año el 70% de esa cantidad de referencia asignada. Si usted tiene mucho derecho de ayuda y su capacidad productiva es muy baja, se va a penalizar porque no va a cobrar nada, porque no llega al 70% de su cantidad de referencia.
¿Y siguen habiendo productores con piñas, productores en terrenos que todavía no están dados de alta y entonces se la suman a otros?
Bueno, ese ha sido otro de los temas que hemos cogido el toro por los cuernos y hemos visto. Nosotros somos conscientes de la realidad del sector. Es verdad que el tema de la propiedad de la tierra en Canarias es ciertamente complejo. ¿Qué? Hay mucha gente que tiene una propiedad que heredó de su abuelo y que
no tiene ni huelas ni papel.
Entonces, tampoco queremos nosotros entrar como elefante por chacarrería y hemos ido un poco viendo cómo podemos meterle mano. Cada vez hay menos, ¿eh? Cada vez todo el mundo ha registrado su superficie, están dadas de alta. Hemos hecho un proceso, yo creo que coherente, de intentar, ante un problema real que presenta la sociedad y los agricultores canarios, de difícil solución en muchos casos, darle una vía y una alternativa. Han tenido un tiempo, se han buscado fórmulas para que esa persona pueda registrar esa explotación, y la verdad que en este último año la tasa de inscripción de pequeños recintos, porque al final es verdad que cuando hablamos de eso de que si hay plátanos de inscritos en otro sitio y mira los datos, hablamos de superficie 300, 400 metros.
Sí, sí, los elemines.
Pero bueno, se ha hecho un trabajo y yo creo que se van a ver los frutos ahora.
Viceconsejero, gracias.
Gracias a ti.
Perdón.
Gracias a ti.
Gracias, Andrés. Que conste que no fue una encerrona, pero claro, ya que tenía la oportunidad, y usted sabe que la entrevista no fue, y amigos de eso, no fue apalabrada, ni fue una... No. La entrevista no sabía tampoco si podía estar, porque además el estomotor del sector, usted sabe lo que nos escuchan, que es consciente porque usted nos escucha, entonces que hablara el viceconsejero y que por primera vez hablara en un medio y hablara de este tema, bueno, nos tomamos después un vino.
Nos tomamos un vino, sí. Muchas gracias a todos.
¿Qué impresión de la feria?
Pues estoy muy contento, la verdad. El año pasado también pude participar, era mi primera vez y hoy estoy otra vez aquí. Yo creo que es una fórmula que tenemos de traer a la población en general al sector agrario. Creo que uno de los problemas que nos estamos enfrentando, lo hablábamos el otro día en la exposición del trabajo que estamos desarrollando para la defensa de la ficha POSEI, que tenemos que hacer partícipe a la sociedad canaria de la importancia de lo que es la ficha POSEI, de por qué es importante producir. Cada vez estamos más desconectados del campo.
Para pedir tenemos que hacer las cosas bien aquí.
Y lo tiene que pedir la sociedad. Claro, la sociedad en su conjunto, no los agricultores. Y un evento como este, donde participa la población de Fuerteventura, gente que venía el winter, que venía yo de Tenerife hoy, lleno para acá, de gente que no es ganadera, pero que quiere ver lo que tenemos, ver nuestras tradiciones, acercarse al campo. Yo creo que este tipo de ferias son fundamentales, porque al final, cuando tenemos que pelear algo, cuando tenemos que ir a Madrid, cuando tenemos que ir a Europa, cuando la sociedad canaria en su conjunto defiende algo, al final el que toma la decisión, tanto en Madrid o en Bruselas, tiene que escucharte. Entonces, no es un tema de las 20.000 explotaciones en Canarias, no, es un tema de los 2 millones de canarias que quieren. Por eso este tipo de ferias yo soy muy partícipe en seguir promocionándolas, porque al final acercas a la población y otra cosa fundamental, acercas a los niños.
Claro, lo comentaré. Don Eduardo, muchísimas gracias, que sepa una cosa, le vamos a apoyar y estamos con usted si toma decisiones, si da golpe de timón, aunque algunos se dediquen a rociar gasolina por ahí. Y sabemos que lo vamos a conseguir y va a ser bien para todo el sector, porque hay que tomar decisiones. Yo tengo un hombre que ha estado en una empresa privada y en una importante empresa de Canarias, y aquí sabe que sin objetivos y sin resultados.
Yo creo que sí, estamos tomando decisiones, yo espero que sean acertadas. Las que tomamos no las tomamos con mala fe, las tomamos con... Yo soy una persona con que me gusta mucho el análisis de datos y de ver...
Datos mata relato.
Pero sí, lo repetimos siempre. Creo que hay que tomar decisiones con eso y en esa estamos.
Ya. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo, de verdad. Y perdone si lo he hecho
mal. No.
Andrés, tú eres el culpable.
Sí, no, hoy me salió redondo.
Hoy tienes todo el pescado vendido. Muchísimas gracias. Una breve pausa y seguimos.